Entrevista.
La Iglesia Evangélica ha ganado fuerza política en América Latina, en países como Costa Rica y Guatemala, y representantes de esta religión en el Parlamento. En Brasil alcanzó la presidencia Jair Bolsonaro, y en Uruguay la influencia de la religión también parece cobrar más relevancia en lo político. Algunos ejemplos: Lorena Quintana, ex candidata a vicepresidenta por Cabildo Abierto, es evangélica y mantiene vínculos con el pastor Jorge Márquez tras su renuncia al partido. Anunció su intención de impulsar un nuevo espacio político que busca el voto cristiano con un proyecto conservador. Carlos Giafigliola, dirigente del Partido Nacional, quien fue precandidato a la presidencia en dos ocasiones y se hizo conocido por su campaña contra la ley trans, abandonó su partido para fundar un movimiento de corte social cristiano. Ambos comparten una agenda política marcada por consignas pro vida y pro familia y se oponen a lo que denominan ideología de género y a la agenda de derechos. Así que para hablar sobre el vínculo de la religión con la política, ya estamos con Nicolás Iglesias Schneider, licenciado en Trabajo Social y maestrando en Historia Política por la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, y también participó en la investigación del documental Apocalipsis en los Trópicos de Petra Costa. Nicolás, bienvenido.
Muchas gracias, buenos días, un gusto estar con ustedes.
Bueno, ya comentábamos un poco la consigna de esta entrevista, pero capaz que es eso, podemos empezar por el principio. Y vos, o sea, ¿cómo que estudias estos temas, qué evaluación también haces de la posible creación de estos partidos, que también un poco, o sea, no es nuevo tampoco partidos políticos religiosos, no es que aparezca ahora, pero bueno, qué importancia tiene ahora en este momento?
Bueno, si es por empezar por el principio, no tendría la tentación de hacer una clase de historia de la Iglesia, pero hay capaz dos aclaraciones previas. Una, que como decías vos, los partidos confesionales o mantienen una identidad religiosa, no son nuevos ni patrimonio de la derecha religiosa. Para nombrar lo más evidente, el Partido Demócrata Cristiano, el PDC, fue parte de la fundación del Frente Amplio y es un partido que refleja una tradición dentro de la izquierda vinculada a la teología de la liberación y a los movimientos de izquierda vinculados a una fe cristiana. En sus distintas fases, revolucionaria, armada, no armada, demócrata, etcétera. Como primer dato, para no quedarnos con la idea que religión solo es vínculo por la derecha o cristianismo. Y experiencias de creaciones de sectores en los contextos de los partidos de la derecha con vínculos religiosos, tampoco que lo que Lorena Quintana y Giafigliola están proponiendo es algo tampoco tan novedoso, porque en la historia reciente del Uruguay tenemos experiencias de que la identidad, en este caso evangélico-pentecostal, y también quizás podemos después distinguir eso, haya usado como una identidad para capitalizar votos. Tenemos el caso de Amarilla, pero especialmente Gerardo Amarilla, diputado, ex viceministro y subsecretario de Medio Ambiente, de Rivera, de origen evangélico. Pero el caso quizás más exitoso, por usar esa palabra en términos electorales, de capitalizar votos a través de estructuras religiosas, fue el de Álvaro Dastugue, de la Iglesia del Pastor Márquez, de corte neopentecostal, que utilizó estas mismas banderas y que fue también socio de Giafigliola, porque cuando uno hace la historia para atrás, en verdad el primer aliado político de Jorge Márquez y sus dos yernos, Jorge Márquez, para decir dos palabras de él, es el apóstol o pastor principal de la Iglesia Misión Vida para las Naciones, es la iglesia responsable de los hogares Veraca, que quizás eso es más conocido para la audiencia. Es una iglesia neopentecostal, podemos explicar después qué es eso, pero es una iglesia que es del año 95, se fundó en Uruguay, y que tiene el pastor Márquez, o apóstol Márquez, como es el nombre que él se da, tiene dos yernos, uno es Gabo Silveira, otro es Álvaro Dastugue, y estos dos son, vamos a decir, punteros políticos, porque él es argentino, son sus dos punteros políticos en Uruguay, son sus manos derechas en la política, en lo social también, y Dastugue llega a ser diputado en el 2015. Pero ya el pastor Márquez había intentado con Carlos Giafigliola, que es el otro que mencionamos, en el 2009 hacer una alianza en el Partido Nacional que se llama Cristianos por Uruguay, que manejaba estas mismas banderas pro vida y pro familia. Y bueno, Dastugue ya es diputado hace 10 años, y Lorena Quintana, que es la otra persona que mencionaste ahí para unir todos los actores de esta primera foto, ella fue candidata a vicepresidenta por Cabildo Abierto, pero de niña o de chica frecuentaba la iglesia del Pastor Márquez en Colonia y llega a Cabildo Abierto para traer de alguna manera esa beta pentecostal, neopentecostal a Cabildo Abierto, electoralmente le va bastante mal, uno podría inferir por quizás, las, obviamente que las causas de la, del decrecimiento de Cabildo Abierto tienen muchas explicaciones, pero en realidad es esa... Quizás ese intento de combinar lo militar y lo pentecostal en un partido como Cabildo Abierto no logró por lo menos el éxito electoral. Y ahora Yafilola y Lorena Quintana, quizás los dos jugando por afuera de las estructuras tradicionales, están como en esta búsqueda, pero son búsquedas que tienen, como vos decías en la introducción, muchas experiencias en América Latina, algunas muy exitosas, otras más o menos y otras no. En Argentina hubo muchas, por ejemplo, muchos intentos de partidos evangélicos y pentecostales que no funcionaron, pero eso no quiere decir que, por ejemplo, Milei tenga punteros políticos, y en Argentina la palabra cabe mejor que quizás que acá, que son de matriz pentecostal, neopentecostal, e incluso, porque la familia es grande, la sobrina del pastor Márquez es la puntera política de Milei en el sur de Argentina, que es diputada por la Libertad Avanza. Así que vemos que estas cuestiones son también transnacionales, son transversales, y bueno, para dejar como un arranque, ¿no?
Sí, también ahí, yendo de nuevo un poco al principio, pero para explicar algo que capaz que es eso, por pecar de ignorante en estos temas también, pero de explicar esto, bueno, lo pentecostal, ¿qué estamos hablando cuando estamos hablando de lo pentecostal? Y después lo neopentecostal que vos hablabas de bueno, el pastor Márquez.
Claro, dentro del cristianismo hay tres grandes ramas: la iglesia ortodoxa, Rusia, por ejemplo, la iglesia católica romana, las iglesias protestantes. Dentro del mundo protestante, bueno, Lutero, Calvino, Zwinglio, etcétera, se genera un movimiento. Y ahí dentro del protestantismo hay protestantismo liberal y fundamentalista. Dentro de lo que es del corte fundamentalista, que tiene que ver con una lectura literal del texto bíblico. Y de ahí es importante esto, porque de a partir de una lectura literalista de los textos sagrados es que uno llega, se puede llegar a esas conclusiones pro familia, conservadora, patriarcal, por ejemplo la discusión sobre el tema del comienzo de la vida, oponerse a elementos de la ciencia. O sea, por eso es importante cómo se lee el texto sagrado, porque después te llega a determinadas conclusiones más liberales, claro, o más en diálogo con la ciencia, como es el sector más liberal, por ejemplo metodistas, valdenses, luteranos son de ese sector, y lo que es la lectura fundamentalista de la cual el pentecostalismo abreva, que es la Biblia es así, se lee así, y lo que Dios dice es para siempre y no se mueve. Entonces, a partir de esa premisa, se llegan a conclusiones que después son de tipo morales. Dios creó hombre y mujer, no creó otro sexo, género, diversidad, porque eso iría en contra de un diseño original, la ley natural. Y ahí se nos mezclan cosas que pueden venir incluso de un discurso secular, porque hablar de que hay cosas dadas por la naturaleza y por la ciencia también es un discurso que están en discursos pro vida, pero de un campo secular. Pero bueno, los pentecostales surgen en el comienzo del siglo XX en Estados Unidos, y para caricaturizarlo de alguna manera o simplificarlo, son los que, por ejemplo, tienen música muy moderna, están en la tele, hacen milagros, creen en la sanidad.
Los que prendes a las 6 de la mañana y están...
Esos, sí, los que a veces están en las radios. Claro. Y hay dos tendencias principales, unos más de Brasil y otros más de Argentina, las que llegan a Uruguay, ¿no? Y lo neopentecostal surge de lo pentecostal, pero con otros componentes en los años 60 y 70, que son tres teologías que para la gente va a ser muy práctico de entender. Teología de la prosperidad, que quiere decir que si le das a Dios, Dios te va a dar más, o sea, dale plata a la iglesia que te va a bendecir, simplificando mucho esto. Teología del dominio, quiere decir... dominios del campo político, o sea, los cristianos tienen que meterse en la política y gobernar las distintas esferas de la sociedad. El discurso de Bolsonaro, claramente, el discurso de Lorena Quintana y Dastube. Teología de la guerra espiritual, dicho así en términos de laje, batalla cultural, o sea, hay una lucha entre el bien y el mal. Del lado del mal está el feminismo, el comunismo, la diversidad, los otros, los musulmanes, etcétera, etcétera. Los que defendemos el bien, a Dios, la tradición y la patria y la familia, somos los que defendemos los valores cristianos que están siendo atacados por, en este caso, la ideología de género, diría Lorena Quintana, el marxismo cultural. O sea, habría una batalla religiosa, una batalla cultural, dirían los de la derecha FETS, y los pentecostales o no pentecostales dirían es una guerra espiritual. O sea, esta es la teología que Lorena Quintana, Dastube, Bolsonaro y otros más o menos básicamente tienen a grandes rasgos.
Un poco fuera de aire te comentaba que me llama la atención cómo la agenda de Lorena Quintana en el último tiempo ha estado muy por fuera como de los medios, justamente porque no tiene una incidencia como tal, como persona, no logró, digamos, entrar ni al Parlamento ni a ningún cargo de ese tipo, pero sí sigue haciendo una militancia muy activa, y ese es incluso el motivo por el que nos convoca hoy a esta entrevista, particularmente en el interior. ¿Qué nos puedes decir del vínculo de esta militancia política, religiosa en el interior del país?
Yo creo que hay dos claves posibles para interpretar eso. Uh-huh. Una es que posiblemente las iglesias que ella va al interior son iglesias, por lo que uno ve, de corte pentecostal y neopentecostal, que ella conoce desde su rol como doctora y como una referente del campo cristiano conservador en temas de salud y adicciones, que ella trabaja ese tema hace mucho tiempo. Hay una institución a la que ella está vinculada, se llama CUPS, que es una de las instituciones incluso que está en contra de la eutanasia, en contra del aborto, que es como una de las instituciones del corte evangélico conservador fundamentalista o pentecostal que defiende toda esta agenda, la que Lorena participa activamente. Esa es la base religiosa. Y la otra base es probablemente la que ella construyó estando como directora de un programa del Ministerio de Salud Pública. Mm. O sea, Lorena Quintana tuvo un cargo político dentro de la administración de Salinas como ministro de salud, de un programa que se llama Familias Fuertes, y ese programa Familias Fuertes, que tuvo un desarrollo en todo el territorio nacional, hizo vínculos con grupos de sociedad civil y con familias de personas que tienen problemas de consumos problemáticos de sustancias. Entonces, Quintana posiblemente a su base religiosa le sumó 4 años, creo que estuvo 3-4 años en ese cargo de salud pública, mapeando, conociendo, y yo recuerdo haberla escuchado y visto en las redes que decir, bueno, iba a una actividad del Ministerio de Salud Pública en X Paysandú, ponele Rivera, y aparte se reunía con las iglesias para ir haciendo también base política y religiosa, por ende que ese cargo que ella tuvo en el MCP posiblemente le brindó mucho más presencia en los territorios, sumado que es una doctora con una formación, digo, por más que uno no comparta su enfoque más abstencionista o prohibicionista, uh-huh, en realidad es una persona que sabe de lo que está hablando, ¿no? Cuando uno la escucha hablar de adicciones, es una persona que tiene experiencia del territorio, y más ese cargo público le debe haber dado como un montón de vínculos en todo el interior, y eso posiblemente, aparte por el tipo de discurso que ella maneja, que bueno, la izquierda le quiere legalizar todas las drogas y eso está mal, eso destruye la familia. Eso posiblemente convoca la sensibilidad de mucha gente que tiene este problema como una preocupación real. Entonces, esa posiblemente es su base también en el interior.
Estoy pensando algo que decías hoy al principio, bueno, que en realidad estos partidos vinculados a lo religioso no es que tengan vinculación directamente con la derecha, porque también lo hay de partidos de izquierda. Entonces, y también lo vinculo con esto que decías, de que bueno, que el sector de Lorena Quintana en Cabildo Abierto no tuvo tantos votantes, o no hubo una atracción ahí por parte de los votantes de Cabildo Abierto, quizá, o de votantes nuevos. Entonces, ¿a qué sectores del electorado uruguayo pueden atraer este tipo de partidos, como el que quiere fundar Lorena Quintana y el de Yafi Lura? Que eso no tengo claro si es que lo van a hacer juntos o es por separado, pero bueno, la pregunta es la misma.
Capaz aclaro esto último. Y Afilola tiene un sector dentro del Partido Nacional, la lista, si no me acuerdo mal, es la 252, que tiene mucha trayectoria. O sea, y Afilola viene militando, tener un sector importante católico. O sea, y Afilola es católico, católico conservador, sí, de una iglesia que llama, o sea, no voy a decir la parroquia, pero de un movimiento carismático. O sea, los movimientos carismáticos entre el catolicismo son los más parecidos a los pentecostales, ahí tienen mucha similitud. Y Afilola viene dentro del Partido Nacional buscando esos votos y nunca logró un gran caudal, por ende nunca llegó a ser diputado, por ejemplo, por ese sector. Pero siempre marcó un par de miles de votos y tiene como una estructura en varios departamentos. Lorena Quintana, en Cabildo Abierto, no logró traccionar tantos votos. Yo no me acuerdo si ella hablaba de unos 9.000, 10.000 votos que ella tuvo. Supongamos que Afilola movilizó entre 5 y 7 mil votos, por decir así un número. O sea, entre los dos tampoco sumarían hoy en día un diputado si uno proyectara así medio linealmente. Uh-huh. ¿Qué pasa? Yo creo que la hipótesis de Quintana y de Afilola están un poco a la luz de lo que pasó en Brasil y el modelo de Bolsonaro. Y es un razonamiento que, por un lado, tiene un asidero en la realidad, o sea, que hay gente del campo religioso conservador que puede votar por un voto moral, o sea, que la agenda de moral, la agenda de las costumbres, como se dice en portugués, puede, o sea, el tema del aborto, la eutanasia, el matrimonio igualitario, el miedo, la ideología de género, todas esas banderas pueden mover a un electorado, pero lo que es sustantivamente diferente en Uruguay con Brasil es que la subjetividad religiosa y cómo influye la religión en la vida cotidiana de las personas es distinto. O sea, en Brasil la gente es mucho más practicante, es mucho más religiosa, es mucho más practicante en el sentido que va a la iglesia muchas veces por día. La iglesia, por más que en Uruguay sí hay iglesias que están presentes en los barrios y en la vida cotidiana de la gente, no a la escala brasileña. En Brasil los evangélicos de corte pentecostal, que son la mayoría, son casi el 30%. En Uruguay, todo el sector cristiano, no católico, protestante, y ahí entran todos los liberales, los fundamentalistas, los pentecostales, los neopentecostales y otros grupos, no pasa el 12-13%. Y dentro de eso, los pentecostales, no hay datos certeros, pero no, los pentecostales en Uruguay no son más del 5-6%. No. Entonces, el techo es mucho más bajo, la religiosidad es mucho menos intensa. Y el sistema de partidos uruguayo es mucho más fuerte, la política es una variable en la matriz cultural uruguaya mucho más importante que la religión en muchas personas. Entonces, esas son las hipótesis que yo creo que a Lorena Quintana y a Filiola no le van a funcionar. Lo que sí le puede funcionar, para hablar del otro lado, es que hay mucha gente que está despolitizada, mucha gente que descree de los partidos, y eso es creciente, y especialmente posiblemente en los territorios donde Lorena Quintana hace esas recorridas, en los barrios y en el interior, donde el Estado quizás está menos presente y las iglesias pentecostales y neopentecostales sí están más fuertes, y la incidencia sobre las necesidades concretas de las personas, o sea, las iglesias auxilian, están presentes desde el punto de vista material y emocional, ayudando a las comunidades, con el contenido moral que le den, pero están presentes. Uh-huh. Y si una actriz como Quintana, un actor como Guía Filiola, están en esos barrios y politizan esos sectores, probablemente cosechen algunos votos de personas que no están participando y no le interesa la política partidaria de ningún tipo. Y si viene una persona carismática con un cierto perfil a tratar de captar ese voto, no sé cuánto, lo que ella decía, que quiere conseguir los cristianos del Frente Amplio. No creo que los cristianos del Frente Amplio vayan a pescar, pero quizás algunos cristianos, sí, de un centro y de una centroderecha y de una derecha, sin duda, se sentirían quizás atraídos por un discurso como el de ellos.
Bueno, pienso un poco en hechos recientes, ¿no? Se habló de, por ejemplo, Varones Unidos cuando surgió todo el tema de la aorta y el doble femicidio, y se empezó a hablar también de la vinculación de este tipo de grupos con actores del sistema político que tienen que ver también con iglesias, bueno, con religiones particularmente, pero con iglesias evangélicas también. Entonces quería consultarte como qué fuerza toman este tipo de discursos con estos grupos que, si bien no se presentan como tal, como religiosos, sí tienen como una vinculación con el sistema político.
Sí, uno podría, si uno hablara de los grupos antigénero, por usar esa categoría, que se oponen en la agenda de derechos sexuales y reproductivos y a la agenda feminista, uno podría encontrar como eso en investigaciones que hemos hecho con Agustina Huertas, que es de esta facultad, Constanza Moreira, Lucía Guidice, que es una abogada. Hay algunos materiales que hemos publicado. Uno podría encontrar tres grandes sectores: los partidos políticos, los actores religiosos y los actores de la sociedad civil, vamos a decir seculares o laicos. Pero en realidad hay como mucha interseccionalidad entre estos tres grupos, o mucha intersección de intereses, de personas, de discursos. Y por más que Varones Unidos, estos babús o Padres Presentes y un montón de otros grupos, Con Mis Hijos No Te Metas más o menos,
Todo por Nuestros Hijos,
Todo por Nuestros Hijos, tenían discursos más laicos, o sea, que no usaban argumentos religiosos, había obviamente una agenda común, o hay una agenda común. Por ejemplo, con la ley de tenencia compartida fue toda una agenda común que ellos tuvieron. Pero hay de fondo como un background mucho más común en el modelo de familia que se propone, el tipo de roles de género que se defiende. Y también después hay hechos que dan cuenta mucho más visible que estos grupos actúan de manera conjunta. Por ejemplo, cuando se opusieron a la ley trans, a la ley sexual, o ahora con la discusión de esta última ley del periodo pasado de corresponsabilidad, actúan de manera conjunta. Y ahí hay actores del Partido Nacional y de Cabildo Abierto que estaban en la misma línea, digamos, que estos grupos, en el mismo renglón discursivo y actuando de manera bastante coordinada a veces. Y después hay hechos, como yo me tocó ir, pagué la entrada para ir a la Derecha Fest, me tocó ir por interés de investigación. No es porque me convocara tanto lo que se decía ahí, pero sí me convocaba a escucharles, Agustín Laje, Nicolás Márquez, Queimada, el Pastor Márquez, y estaban muchos de estos actores que defienden al fin de cuentas un mismo esquema de oponerse a la ideología de género, de denunciar, entre comillas, que existe una hegemonía marxista en la cultura, en la facultad, etcétera, y que hay que oponerse a esos movimientos de género y diversidad porque destruyen la cultura occidental y cristiana. Entonces ahí cuando uno ve los discursos, en realidad, por decir Queimada, que no va a la iglesia, que no es un cristiano practicante o de misa o de culto, pero su discurso es, o mismo Laje, que es mucho más un intelectual orgánico de la derecha, del propio Milei. Pero en realidad su discurso es muy religioso también.
Bueno, está eso, ¿no? Porque esto que decís, bueno, Queimada no se considera religioso, no va a la iglesia, lo que sea, pero sí los discursos terminan siendo iguales.
Claro, y el caso de, paradójicamente, es como que ese evento, por ejemplo, la Derecha Fe se hizo en el templo del Pastor Márquez, en la iglesia Misión Vida, adentro también de lo que es una comunidad veraca, Campamento Veraca. O sea, todo eso son instalaciones religiosas, pero el discurso que se dio ahí era una mezcla de arenga política del Partido Libertario, imágenes de Trump y Milei, gritos eufóricos de religión y de extrema derecha juntos, y con un discurso que a mí lo que me llamó más la atención, aparte de este mix entre lo religioso y lo político, que era muy evidente, un discurso de odio muy fuerte, ¿no? O sea, un discurso de ataque a la diversidad sexual, especialmente contra las personas trans, un discurso de odio a las mujeres y un discurso contra el sistema de partidos también, ¿no? Porque también hay cosas que atacan a la democracia, porque por estos discursos más hay la ambigüedad, ¿no? También plantear la ambigüedad. Por un lado, Varones Unidos, Misión Vida y todos estos grupos operan muy directamente con el apoyo de actores del Partido Nacional y Cabildo Abierto puntualmente. Gónidas, Tuve, antes Capillera, Elsa Capillera, diputados que brindan sus firmas, su apoyo logístico para que hagan la presentación de los libros, mismo antes Salle, o sea, en el Parlamento, en el anexo, o sea, brindan apoyo. Pero después, en la arenga, muchos de los promotores de este discurso dicen, todos los partidos son iguales, todos están con la agenda de las Naciones Unidas, al final todos son wokistas y globalistas. Entonces es como una mezcla de jugar de outsider y tener apoyo igual de sectores que están adentro del sistema partidario.
Pienso ahí que bueno que vos lo que decías, esto de los discursos de odio, y pienso en este, no sé si movimiento, lo que sea, ¿qué es lo que se está gestando también acá? Porque nombraste muchas cosas ahí, bueno, los discursos de las extrema derecha, de derecha, la religión, ¿no? También mencionaste al Partido Libertario, o sea, ¿qué movimiento se está gestando? También pienso desde tu rol como investigador y también que hay bastante gente que está investigando a estos grupos. ¿Qué es lo que se está viendo? Y también si hay cosas en las que no se da para preocuparse, quizá.
Sí.
Perdón por esta amorfidad de pregunta.
No, yo creo que cosas para preocuparse hay muchas. Esto de la religión y el púlpito, incluso cosas que le hacen muy mal a las religiones y a las iglesias, es el uso del púlpito, el templo, como un espacio de arenga político-partidaria. Es algo que yo vengo llamando la atención desde muchos años atrás. Desde el 2014 investigo Veraca. Conozco al Pastor Márquez desde que tengo 17 años, o sea, y no quiero decir cuántos tengo, pero, o sea, conozco este movimiento desde hace mucho tiempo. O sea, y hemos visto cómo se ha ido incrementando el uso de la religión, las estructuras religiosas y los fieles para sectores políticos partidarios. Y esto ataca a la democracia, el sistema partido, sea en la derecha o en la izquierda, eso no cambia. Eso es un campo de preocupación. Otro campo de preocupación es el aumento de los discursos de odio, y eso viene con una mezcla de una ensalada entre libertario, extrema derecha, discursos conspiranoicos, y varían mucho los actores que los usan. Lo que está claro es que los discursos de odio funcionan, venden en las redes mucho, pero también en un cierto electorado que se va radicalizando en distintas posiciones. O sea, eso es otro campo de preocupación, porque los discursos de odio evidentemente no generan mejor sociedades, ni convivencia, ni respeto por las personas. Y bueno, sobre cuán efectivo será electoralmente estas alianzas, eso es muy difícil de prever. Lo que sí es evidente que se ve es tentador para algunos actores que no saben, que adentro de las estructuras tradicionales no han tenido éxito, como Quintana y Afiliola, uh-huh, ¿no? Buscar ensayar caminos por afuera, y eso en otros países como en Argentina no ha funcionado, pero en Brasil, en la película esta Apocalipsis en los Trópicos, que participé, de Petra Costa, es evidente que en un sistema de partidos muy fragmentado como el brasileño, la variable religiosa puede ser aglutinadora de muchos intereses.
Nicolás, ahora habías mencionado algo también al principio, bueno, esto de cómo afecta también a esto a la propia religión, y no sé, vos de usar los discursos de odio en nombre de la religión, si en tus investigaciones, no sé, ¿pudiste hablar con alguien de diversas religiones e iglesias que muestren una preocupación por esto? Decir, bueno, están usando a la religión para difundir discursos de odio y no es lo que buscamos.
Sí, bueno, en mi otra pata de trabajo, que es el proyecto Fe en la Resistencia, que trabajamos temas de fe, derechos humanos y democracia, uno puede detectar que hay muchos líderes religiosos que están a favor, por ejemplo, del Estado laico, de una comprensión saludable del vínculo entre el rol de las iglesias en la defensa de los derechos humanos, porque también hablamos de todos estos movimientos conservadores, pero también es necesario decir que hay muchos grupos que defienden no solo el Estado laico, sino defienden la democracia, los derechos humanos, el respeto de la diversidad sexual, del feminismo y otras agendas que son inclusivas de la dignidad humana. Entonces se ve con mucha preocupación que la religión se use como una herramienta de odio, como una herramienta de atacar el sistema democrático, que al fin de cuentas el sistema democrático es la forma que como sociedad en Uruguaya y mayoritaria hemos construido como lo más respetuoso de la diversidad, incluso de la libertad religiosa. Y el Estado laico en Uruguay y en otros países es una garantía para que todas las religiones se puedan expresar en el pie de igualdad, lo más equitativamente posible. Por ende, hay mucha preocupación de actores religiosos que ven con preocupación que se use la Biblia, el púlpito y el templo para promover discursos de odio que ataquen a personas o a colectivos, y que se use políticamente, porque eso le hace mal a las religiones y a las comunidades de fe, porque la hiperpolitización de las comunidades de fe generan que espacios que deberían ser para la convivencia de la pluralidad de personas, o sea, uno debería ir a una iglesia y encontrar gente de distintas realidades. Lo más saludable para una iglesia es que haya gente de distintas clases sociales y distintas trayectorias políticas, porque es un espacio que debería apuntar a ser integrador en ese sentido, y que la política partidaria no utilice también las iglesias, porque también acá hay otra pata, ¿no? Los partidos políticos a veces pierden fuerza y militancias, y no son solo que las iglesias van a buscar vínculos políticos, sino que a veces algunos partidos políticos buscan también fuerzas vivas, politizando intencionalmente el campo religioso. Y en eso las agendas morales y esta idea de que hay un caos moral y todos estos discursos generan en sociedades que a veces están más fragmentadas y despolitizadas adherencia a través de ese discurso.
Pienso un poco, recién nombraste Apocalipsis en los Trópicos, que nosotros decíamos, bueno, no tuvimos todavía la oportunidad de verla, a pesar de que es del año pasado, pero sí, más o menos uno conoce como el tema, ¿no? Y habla un poco de la influencia de la religión, particularmente en Brasil. Entonces, ahí queríamos como consultarte también si el procesamiento de Bolsonaro, perdón, de la mano con el procesamiento de Bolsonaro, ¿cómo se vinculan estas corrientes evangélicas con las que llevaron a Bolsonaro a la presidencia de Brasil y, bueno, a lo que pasó posteriormente, ¿no? Este intento de golpe de Estado.
Sí, el documental igual está en Netflix hace poquito, así que no sé, perfecto, está en julio, desde julio en Netflix. La película muestra el vínculo complejo entre grupos evangélicos y pentecostales con Bolsonaro y Lula también, ¿no? O sea, no tan solo unidireccional. Lo que mostró la elección de Bolsonaro pasada, donde él ganó, es que el voto del sector evangélico tuvo un corrimiento a la derecha y la agenda moral fue un factor, un clivaje, como se dice, una variable súper importante. y especialmente Bolsonaro, al convertirse, su esposa es evangélica y él hacer el rito también de bautismo, ahí entra Israel, el sionismo y un montón de otros temas que no vamos a entrar porque no nos da tiempo. O sea, que él usa esa identidad religiosa para capitalizar votos, eso a Bolsonaro le funcionó. En esta última elección, él apuntó a la misma estrategia y no le funcionó tanto. Lula también hizo varias acciones para tratar de dar señales de que el PT tiene diálogo con las iglesias evangélicas, que el marxismo, el cristianismo, la izquierda pueden dialogar, que no son cosas opuestas. Y el procesamiento de Bolsonaro, aparece un personaje en el documental de Apocalipsis en los Trópicos que se llama Silas Malafaia, que es el tercero protagonista del documental, que es como el asesor espiritual de Bolsonaro y es un gran defensor de Bolsonaro, incluso hasta lo último. Y bueno, paradójicamente el documental muestra hasta cierto punto, bueno, hasta el 8 de enero, el momento que se atacan las instituciones y se hace toda esa destrucción del Plan Alto en Brasil, pero luego muestra la realidad de lo que sucedió posteriormente, es que efectivamente Bolsonaro sigue teniendo todavía una base de apoyo en este sector más de tipo neopentecostal, y que los pastores de este corte siguen buscando generar esa alianza entre derechas, extremas derechas y pentecostalismo.
Nos van a quedar obviamente muchos temas para hablar, pero no queremos no recomendar el documental, que ya lo dijimos, está en Netflix, Apocalipsis en los Trópicos, de Petra Costa. Así que Nicolás Iglesias Schneider, licenciado en Trabajo Social y maestrando en Historia Política por la Facultad de Ciencias Sociales, muchas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.